Estás escuchando Estación Piazzolla con Víctor Hugo. En la radio pública.
Hay un disco póstumo de Piazzolla que retoma lo que sucedió en 1963 en el Auditorium de Radio Municipal de Buenos Aires. Para ser más precisos, el 27 de julio, el 24 de agosto y el 7 de septiembre de 1963, Astor dio conciertos que quedaron registrados y que mucho después, miren, en 1993, el sello Melopea rescató y sacó a la luz. A excepción de los ensayos en casa de Eduardo Lagos, lo cierto es que los conciertos en el Auditorio de Radio Municipal resultan el registro en vivo más antiguo del quinteto de Astor Piazzolla. Es interesante porque es de algún modo meternos a escuchar cómo sonaba en vivo el quinteto en el boliche 676 o aquel boliche Jamaica. Por entonces, los integrantes eran Antonio Agri en violín, Jaime Gossis al piano, Quicho Díaz en contrabajo y Oscar López Ruiz en guitarra. Vamos a empezar por Fracanapa. Fracanapa, de y por Astor Piazzolla en vivo con su quinteto en el Auditorium de Radio Nacional, año 1963. Hay un temón que hemos escuchado poco, se llama La Calle 92 y remite al lugar donde vivió a fines de los años 50, aquellos tiempos de búsqueda, de jazz, de encuentro con algunos ritmos, con arreglos para boleristas, conjuntos vocales y otras aventuras que hemos contado recientemente. En esa calle 92 fue en donde en 1959 compuso Adiós Nonino. Enterado de la muerte de su padre en Puerto Rico, Astor volvió al departamento neoyorquino que compartía con Dedé, su primera esposa, y con sus hijos Diana y Daniel, y se encerró para componer su obra más famosa. Así se lo contó a Natalio Gori. Cuando volví a Nueva York unos días después, pedí que me dejaran solo en una habitación del departamento. Me senté al piano y en menos de una hora compuse Adiós Nonino. Entonces lloré como pocas veces he llorado en mi vida. En el trayecto del aeropuerto hasta casa, en la calle 92, la imagen de Nonino se me había aparecido en cada pared de Nueva York, y en ese tema quedaron todos los recuerdos que tenía de papá. Algunos biógrafos más minuciosos cuentan que Piazzolla estaba tocando Nonino, un tango que había compuesto para su papá, en tiempos de estudio en París. Y lo que sucedió es que en medio del dolor lo retomó y ahí empezó con una melodía elegíaca absolutamente conmovedora. Era una continuación de aquel tango a su padre, pero ahora era una despedida, la más famosa de todas. Cuentan también que Dedé escuchaba y que los sollozos se hicieron terribles. Su primera compañera, Dedé, concluye: yo nunca lo había visto llorar, ni así, ni de ninguna manera. Pero no escucharemos Adiós Nonino. Esta vez no. Nos vamos a meter en la calle 92. Es en esas paredes de su casa, en la calle 92 de Nueva York, donde Astor compuso la elegía más conmovedora. La calle 92 de y por Astor Piazzolla con su quinteto Nuevo Tango, en vivo, en el auditorio de Radio Municipal en 1963. Qué tiempos tan maravillosos los de ese quinteto, ¿verdad? El disco de estudio de ese año se llama Tango para una ciudad, y en ese disco debutaba una obra como Revirado. Y así, en ese mismo año, Astor la tocaba en vivo en un estudio de radio. Vamos a disfrutar. De y por Astor Piazzolla, para su presentación en vivo junto al quinteto en Radio Municipal en 1963. Como contamos alguna vez, aquel año 63 fue de mucha producción. Salía el disco con el nuevo octeto, aquel que incluía los recitados de Halcón, de Sábato, ¿se acuerdan? Obra de Bragato, de Balcarce. También aparecía, como dije antes, el disco Tango para una ciudad. Y las giras por todo el país. Les voy a contar una anécdota que está en el libro Piazzolla Loco, 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 del querido y extrañado Oscar López Ruiz. Desde aquellos comienzos de los años 60, como siempre, de coraje y obstinación. En una oportunidad, Piazzolla andaba de gira por Marcos Juárez en Córdoba, y acá voy a contar algo que contó López Ruiz, Oscar. Cuando llegamos al club donde teníamos que tocar, no podíamos creer lo que veíamos. Nuestros ojos se abrían y cerraban, tratando de acostumbrarse al enorme galpón de acopio de cereales que los tipos del club consideraron apropiado para el baile que habían organizado con nuestra presencia. Astor, con cara de preocupación, me dijo: «Flaco, anda a ver cómo está el piano». Abrí la tapa del aparato y toqué algunas notas, las suficientes para advertir que esa cosa no tenía nada que ver con un piano. Y resignado, volví hasta donde estaba Astor y le conté. Piazzolla, que estaba charlando con el presidente del club, lo miró con furia y le dijo que con ese piano no se podía tocar. El hombre se puso rojo y le respondió a Piazzolla: «No veo por qué. Si la semana pasada pudo tocar el maestro Biaggi, no entiendo por qué usted no lo va a poder hacer». «¿Para qué?». No había peor cosa que comparar a Piazzolla con Biaggi. Dice López Ruiz que esa era para Piazzolla una ofensa que no iba a dejar pasar fácilmente. Y la cosa se desencadenó así, cuenta López Ruiz. Cuando estuvimos listos para empezar, lo hicimos con el tema Triunfal. Este tema tenía un solo de piano muy lindo, pero con esa cosa que hacía las veces de piano era imposible tocar. Cuando Astor se convenció de que no íbamos a poder hacerlo programado, bueno, ni ninguna otra cosa en realidad, decidió tomar la cuestión con humor y le dijo al público: «Buenas noches, me llamo Astor Piazzolla. El lugar es precioso y ustedes son bárbaros, pero el piano es una porquería. Por lo tanto, no vamos a tocar con el quinteto. Héctor de Rosas les va a cantar, acompañándose con la guitarra, algunos temas de su repertorio». Y tras cartón, se fue del escenario. Volvió con una guitarra y se la alcanzó diciéndole: «Tomá, canta lo que quieras que yo te dirijo». Héctor de Rosas tomó la guitarra y empezó a cantar. Astor salió del escenario y volvió vistiendo el smoking de unos cantores que lo habían dejado en el camarín. Y tomando el arco del violín de Agri a modo de batuta, se puso a dirigir a de Rosas con la seriedad con la que lo hubiera hecho Arturo Toscanini. Tras cada tema, desaparecía del escenario y volvía con un smoking diferente. Dice López Ruiz que él y sus compañeros estaban desparramados en el piso del escenario tratando de sobrevivir al ahogo de risa. De a poco, repuesta de la sorpresa, la gente empezó a manifestar su bronca con algunas expresiones no aptas para oídos de personas menores de 150 años de edad. Termina el relato de López Ruiz diciendo que de no ser por la custodia policial que había en el lugar, lo hubieran pasado muy, pero muy mal. Y sí, el tren Piazzolla, tremendo siempre, un poseído por la pasión, por la música, por la intensidad de sostenerse en ser Piazzolla, en no diluirse, en no evaporar su obstinación. Un día me permití escribir lo siguiente. En la línea de tiempo de la vida de Astor, en cualquier punto, hay una novela apasionante. Hay un hombre que sale a convencer que Dios ha vuelto, un peleador callejero que está dispuesto siempre a la batalla, un romántico que camina por las comarcas medievales que resisten en las grandes ciudades, un fanático de una música que le estalla en el cerebro en el desafío de los teatros y las cámaras de televisión, un amigo de sus amigos, un loco provocador y dicharachero, un bromista pesado, querido solo porque los demás saben que es un genio, un caminante del mundo, que al despertar debe ubicar primero dónde está, un hombre que mira al mundo con un pie en la silla y lo escruta y lo escucha y lo interpreta con el bandoneón que sostiene sus manos. Y en cada nota, en cada respiración del instrumento, cuando se expande en una manifestación grandilocuente o se cierra en la intimidad de un quejido, va la vida. Estamos rondando tiempos en los que hace 30 años se fue Astor, pero este genio infinito tiene música para siempre. Hoy nos vamos a despedir de las grabaciones de 1963 con Los Poseídos. Chasqué los dedos, Astor, que hasta eso vamos a escuchar, y comience con otra de sus maravillas. Poseídos de y por Astor Piazzolla, en formación de quinteto, en vivo, en el auditorio de Radio Municipal, a mediados de 1963. Y se nos fue el programa, amigos. ¿Qué se le va a hacer? Y este último momento es para decirles que Estación Piazzolla lo hacemos junto a Nicolás Tolcachier en la producción general y en los textos, y Juan Derbensis en edición y artística, más Ricardo Cutufós, que coordina cada uno de nuestros pasos. La semana próxima, si Dios quiere, nos vamos a detener una vez más para acercarnos a la música y a las aventuras de Astor Piazzolla. Los esperamos, amigos. Hasta entonces, si Dios quiere.